¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe.
Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Tiene nombre de persona buena.
Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Las Pibas Gilmore. Esta vez vamos a tratar sobre el episodio número 14, que se llama Debería Haber Sido Lorelai. Como el título lo adelanta, hay algunas escenas medio fuertes, ¿no? Porque una vez más tenemos discusiones, tenemos un nuevo personaje, tenemos personajes que regresan. Yo creo que este capítulo es muy interesante porque aparece Sherry, que es la nueva novia, la Clara Chía. De esta historia.
Claro.
Es la novia de Christopher y aparece con todas las ínfulas con las que puede aparecer la nueva barra la otra.
Yo acá voy a hacer un paréntesis. Yo no puedo ser objetiva siempre que se hable de Match and Amic, así que lo voy a blanquear desde el principio del capítulo.
Pero que voy a tratar de ser lo más objetiva posible.
De verdad que en este caso no es que yo piense que, por ejemplo, es la mala o la villana, sino que es un personaje bastante raro como para presentarlo de entrada con esa energía, ¿no? Es un personaje que... por eso pusimos la canción de Visa, de... Tiene nombre, o sea, parece una persona buena, pero en el fondo tiene un mínimo de oscuridad. Y yo creo que también eso nace a partir de las inseguridades que tiene uno con, por ejemplo, las exparejas de la pareja actual.
Sí, totalmente. Bueno, después durante el capítulo ella fundamenta un poquitito esa energía que tiene. Si te parece bien, vamos a empezar a contar el conflicto principal en el que se ve envuelta Sherry. Básicamente en Chilton están en uno de sus eventos particulares que siempre hacen y tienen que debatir sobre la eutanasia.
Buenísimo.
Un tema un poquito heavy para debatir en un colegio, pero está re bien porque van a ser los jóvenes profesionales del futuro.
Muy Chilton.
Y tienen que saber qué opinan sobre la eutanasia. Es re Chilton, sí. Total. Empiezan a armar equipos de debate. Rory y Paris tienen que ser parte de ese debate, entonces ensayan los puntos en contra y los puntos a favor, porque hasta el momento del debate no van a saber de qué van a tener que hablar. Saben que tienen que hablar de eutanasia, pero nada más. A Lorelai se le ocurre que su padre esté presente. Entonces se le ocurre invitar a Christopher al debate. ¿Por qué? Porque Christopher llama en una de sus llamadas y avisa que está cerca. Cada vez que Christopher se acerca es un caos el capítulo. Y esta no es la excepción.
Cada vez que llega es para quilombo.
Sí, básicamente porque la pone a Lorelai en una situación de retroceder. Porque Christopher viene a recordarle toda la etapa de la secundaria, toda esa etapa de temprana juventud. Y no esta adultez barra segunda adolescencia de Lorelai, digamos, cada vez que aparece Christopher, porque bueno, básicamente es el padre de Rory y va a aparecer siempre. El tema es cómo la encuentra en este momento.
Lamentablemente a Lorelai siempre la va a encontrar en un punto bastante vulnerable, porque él es su talón de Aquiles al fin y al cabo y siempre la descoloca. Es realmente, le mueve el piso, ¿no? Cada vez que lo ve.
Es el toxi que aparece cuando vos estás más o menos reconstruyéndote, es la típica.
Sí.
Christopher dice que va a llegar, bárbaro, lo esperan re bien. Llega el momento del debate y Lorelai y Suki van por su cuenta para alentar a Rory y se encuentran con Christopher. Pero Christopher se sienta y aparece Sherry. Por supuesto, las chicas, tanto Lorelai como Suki, están interesadas en saber quién acompaña a Christopher, porque Christopher dijo que iba solo, en ningún momento dijo que iba a ir con su pareja.
Ahí es donde la pifió él, porque tal vez si él lo prepara.
Sí.
Y dice, mirá, yo voy a caer con alguien, una amiga, una lo que sea, no importa, si no querés aclararlo de entrada. Pero si dijiste y aclaraste que estabas solo, de viaje, no sé, a mí me parece que es algo que vale mencionar, más si vas a ver a tu hija y a tu ex mujer, te guste o no te guste.
Sí, obvio. Él necesitaba aclarar un poquitito de qué panorama iba a traer. Me parece que es que hubiera estado bueno para que tanto Lorelai como la misma Rory se plantaran diferentes, ya con herramientas, ¿viste? Cuando es como cuando te encontrás a tu ex en la esquina, ¿me entendés? Que no te lo esperás encontrar y es como que te chocás con una realidad que no estás lista para. En cambio, si tuvieras las herramientas, tipo, bueno, no, sí, tu ex está con otra barra otro, listo, ya entendimos. Sabemos que nos lo podemos cruzar con la pareja actual o con otras personas. Y más, si existe el diálogo, porque entre ellos existe el diálogo.
Claro.
Mínimamente podía avisárselo.
También creo que algo que afectó a Lorelai, más allá de que fue que vino acompañado, es de esa compañía impactante, que es lo que decías vos hoy. Es una mujer que vos la ves y es una modelo. Mirá que tenés que ganarle. No te digo que le esté ganando a Lorelai, pero lo que voy es que es choqueante la belleza y el glamour y todo lo que quieras que tiene esa mina.
Por favor.
Y más vale que a Lorelai, que la conoce a los 16 años, conoce toda la crotez que tiene encima y la conoce de las mil maneras, no deja de ponerla en un lugar también más vulnerable a ella, por más que sea un minón también.
Totalmente. Sherry es hermosa, muy linda mujer, y un poco también genera un nivel de inseguridades en Lorelai, porque obviamente además viene de un mundo bastante parecido al de ambos, muy similar con el tema de jerarquías y demás. Es clase laburante como Lorelai y ahora Christopher. Entonces, un poco que genera como... Y además, nada, te pica ver a la otra persona con alguien que te ganó, de alguna manera.
Obvio.
Ya está, listo. No hay explicación.
Claro, no se trata de la apariencia. Estamos diciendo que es impactante esa mujer. Me encanta cómo lo representan, porque no se trata de una guerra de ver quién es más linda, ni quién es más atractiva, ni nada, pero cómo la pintan a ella, como diciendo, no sé, se ganó la lotería, porque Suki dice, tiene un pelo que jamás vi. Claro, es como sí, un extraterrestre, sí, sí, básicamente, para ella. Es muy de ciudad.
Total. Es una belleza muy urbana también la de Sherry. Llega la que oy, llega de la ciudad con todas las cremas que nosotros en el pueblo no usamos, ¿me entendés? Ese tipo de persona. Durante el debate, Suki y Lorelai se remuerden los dedos para poder conocer a Sherry, hasta que llega el final del debate y se topan con la realidad de que Christopher vino acompañado por semejante modelón, ¿no? Cuestión,
sí.
Sherry se presenta como Sherry, nada más, y un sí, poco como que empieza a haber una tensión rara entre los cuatro, que por suerte corta un poquito Rory, y se da la presentación hacia Rory de sí, la novia de papá, que me parece un momento más impactante todavía.
Un baldazo.
Recordemos que Rory, yo no sé si se acuerdan, nos quedó re lejos esto, pero en algún momento retoman el capítulo, si no me equivoco, es el 8, en el que Rory encuentra la foto de Christopher y Lorelai cuando eran chicos. Ella todavía, de alguna manera, guarda la esperanza, no tanto en esta temporada, pero guardaba la esperanza de que sus papás sean sus papás juntos, como que formaran una familia propiamente dicha, tradicional, según lo judeo-cristiano, ¿me entendés? Ahora, con esta nueva chica presente, un poco que la esperanza se disuelve un toquecito. Pero aún así, Rory sabe que es importante conocer a la novia de papá porque básicamente es importante para papá.
En ese momento de la presentación, a mí ya lo que me cayó mal, y es lo único que me cae mal de Sherry, lo que me cayó mal es la típica querer entrar de alguna forma, querer caer bien, que le dice, ah, Suki, que habla un montón de ella, ah, Lorelai, sí, escuché un montón de vos, ah, Rory, como que ya marcando territorio desde el principio, ¿no?
Sí.
Eso es lo que a mí ya me hizo ruido con esa primera impresión. Y creo que a Lorelai medio que le empieza a hacer ruido también. Esa cuestión de, pará, ni sabía de su existencia y ahora resulta que vos sabés toda mi vida.
También la realidad es que toda persona nueva que llega a un entorno que ya está conformado, que ya tiene sus lazos formados y demás, como es una familia nueva, pensá en, no sé, en la presentación en sociedad de alguna manera de la nueva novia o el nuevo novio cuando lo llevas a casa. Esa persona va a querer caer bien y va a querer entrar en la vida que ya está armada de la mejor manera posible, para mí. Entonces, esta piba se muere de ansiedad todo el tiempo. O sea, es como que todo el tiempo está con mucha ansiedad de decir, soy la perfecta, soy la perfecta, soy la perfecta. A veces es insoportable. Pero me da la sensación de que quiere caerle bien a la hija de... ¿Por qué? Porque básicamente está de novia con un señor que tuvo una ex a la que le tenés que caer bien porque es la madre de la hija. Entonces, Sherry debe tener un cagazo en ese momento de caerle mal a Rory y tipo, acabo de cagar todo mi noviazgo con Christopher porque le caigo mal a su hija. Entonces debe sí, tener ese miedo para mí.
Yo entiendo que cuando uno quiere ingresar a una familia o un círculo, como vos decís, está bastante ya, que es bastante sólido, obviamente vos querés caer bien, pero no me parece la forma entrar y aclararle a la persona cosas de ella misma.
No, eso obvio, eso está todo mal.
Y lo que más ruido me hace es que estamos hablando de Christopher, que la única relación conexión que tiene con Rory es telefónica, sí, y lo ha visto muy pocas veces. Entonces, a lo que yo voy, no podés conocer tanto a una persona y hacerte la que conoces tanto de la vida de Lorelai y de la vida de Rory principalmente, cuando él no fue un padre presente. Eso es lo que a mí me molesta.
Estamos muy de acuerdo.
Es totalmente fuera del hogar. Sí, entiendo que cuando vos haces todo lo posible para decir, bueno, me gano el amor de la nena. Y obviamente que Christopher le ha hablado de ella. Pero bueno, es mi impresión y cómo está muy bien planteado desde esa forma el personaje.
Yo siento igual que Jerry lo dice para quedar bien, pero en realidad no conoce nada. Para mí no lo dice con fundamento. Tipo,
muy vacío.
Posta, conozco quién es Suki, conozco qué hizo Lorelai, dónde trabaja y demás. La preparó muy mal para el primer encuentro con las chicas. ¿Por qué? Porque no conoce, sí, a su hija. Conoce a Lorelai y conoce a una Lorelai de la temprana juventud. No conoce a esta Lorelai,
claro,
del presente. De hecho, no hablan ellos. Hablan Rory y Christopher. O al menos eso es lo que te cuenta la serie. Para mí, Jerry como que lo hace para quedar bien. Tipo, bastante hueco su comentario. Hueco en el sentido de sin contenido.
También hay algo muy claro y que me pareció muy inteligente para demostrar esto, que es cuando le dicen a Suki, sos como si te fuera, bueno, no sé el chef en inglés, pero como si te dijera, sos la segunda mejor después de Martitegui, ¿me entendés?
Claro.
Y no le podés decir eso a Suki. A ver, obviamente es un cumplido. A vos te dicen, sos la mejor después de quien puede llegar a tener mucho prestigio.
Sí.
Y vos decís, qué halago, ¿no? Me siento sumamente halagada. A Suki no, entonces ahí te das cuenta cuando vos querés ganar cariño con información que no la usás bien, no estás usando bien lo que vos sabés, porque realmente no conoces a la otra persona.
Total, quiere quedar bien, nada más. Vomita lo primero que sale de su boca, digamos. Es como, porque está acostumbrada a un mundo de negocios en el que se manejan de otra manera también. Ella es supuestamente, sí, la representante de Pito Pito Flauta.
Sí, de L'Oreal, que no es poca cosa.
Claro.
Por más que nos duela a nosotras y a Lorelai y a Suki, hay que ser buenas anfitrionas, ¿no? Y no puedes dejarlos totalmente abandonados en Stars Hollow. Entonces, no les queda otra que decir, bueno, vamos a casa. Y viste cuando vos decís, ¿por qué? ¿Por qué si yo tengo el colchón dado vuelta?
Sí, Kosovo.
Un desastre. Entonces es muy graciosa la escena porque ellas dos vuelven corriendo a la casa y cada una se encarga de su lugar. Pero lo que yo quería mencionar, que también me pareció súper interesante, es que, a ver, si a vos te tienen que contar algo de Rory, ¿vos qué decís? Rory es súper estudiosa, le encanta leer.
Sí.
No tenés mucho más para decir.
No.
Es un personaje muy lindo, es rico en muchos aspectos, pero es lo que la caracteriza. Vos decís, yo soy una Rory Gilmore y te imaginás a alguien que lee.
Total.
Entonces, ¿Jerry qué hace? Así como a Suki le dijeron que era la mejor después de un chef prestigioso, a Rory le dicen, quiero conocer tus libros.
Sí.
Pero el siguiente paso que toma Jerry es decir, vamos de compras a comprar ropa.
Ojalá me lleve el diablo.
A ver, a Rory te la ganás llevándola a la librería.
¿Cómo?
Te la ganás llevándola a una papelera, a una biblioteca.
Total.
Pero creo que el último lugar que le podés llegar a ganar su amor es comprándole ropa, porque realmente creo que es su último interés.
Creo que a Lorelai le interesaría más salir a comprar ropa que a Rory. Pero como a Lorelai no se la va a llevar,
absolutamente,
claramente,
absolutamente,
porque sería súper raro, le invitó a Coso. Pero
claro,
la realidad también es que acá viene la parte en la que yo vuelvo a defender a Jerry, y es que la tipa, más allá de todo, conoce una forma de relacionarse con la gente, que es a través de lo que a ella le interesa. Entonces piensa en lo que a ella le interesa, no piensa en lo que le interesan los demás. En este caso, no piensa en lo que le interese a Rory, piensa en cómo la va a pasar bien ella, en cómo estar cómoda ella.
Claro.
Volvemos a hablar de lo mismo, no conoce con la gente con la que está hablando, porque básicamente no hay relación existente entre Christopher, Lorelai y Rory. Una relación telefónica no es una relación. Punto.
Lo decían las dos que no se conocen personalmente.
Claro, sí. Bueno, pero nosotros hacemos un podcast. No me estás presentando a tu,
sí,
novio,
no,
¿me,
no,
entendés? Cuestión. Antes de eso, pará, porque hay un momentito súper importante en el que está el fundamento que yo les decía al principio del comportamiento de Jerry como toda ansiosa para presentarse delante de Rory. Antes de esta propuesta de ir al shopping, que ya sabemos que es re arrancada de los pelos, ella va a ayudar a Lorelai a traer algo tipo aperitivos.
¡Qué maliciosa! ¡Muy maliciosa! A mí, discúlpame, pero eso...
¡Tremenda!
Eso es de víbora.
¡Re víborona! Es de una persona mala lo que hace. De ir Tipo, ¿sabés? Que estás en casa ajena, no te tenés que parar porque la persona puede tener su caos en la cocina y capaz que te da lo que te da, no importa. Lo que
jugo podrido de manzana.
Jugo podrido de manzana, que amé igual. Que me encanta que le lea el vencimiento adelante, tipo como diciendo, no te estoy dando lo peor, ¿eh? Te podría dar cosas peores.
Claro, claro.
Cuestión, en ese momento... Jerry y Lorelai tienen una mini charla en la que Jerry le cuenta como la verdadera intención de todo esto. La verdadera intención, que es básicamente caerle bien a ellas para no cagar su relación con Christopher. Entonces le dice, yo estoy haciendo muchos esfuerzos para conocer a Rory, para conocerte a vos y demás, algo que es impensado, pero por eso te quiero pedir permiso para llevar a Rory de compras. Porque justamente quiero entablar una mejor relación con la hija de mi novio, básicamente. Piensa en lo que le gustaría a un adolescente tradicional. Bueno, la voy a llevar de compras. Cuestión, ahí se da toda la charla esta con Leonard, que me causa mucha gracia, que Lorelai le pregunta a Rory,
sí,
en código, porque considera que de alguna manera es una buena idea para que entable relación con Jerry. ¿Por qué? Porque es la novia de papá y yo no te voy a impedir eso si vos entablaste también relación con Max, por ejemplo.
A ver, ¿por qué le decimos maliciosa? Es porque, en resumido, le dijo, yo amiga tuya no quiero ser.
Sí.
Probablemente sea la única vez que te vea. A ver, ¿acaso viniste a pegarme? Me dan ganas de pararme enfrente y decirle, para loca.
Te estoy abriendo las puertas de mi casa, pedazo de mierda.
¿Qué necesidad de ir? ¿Qué necesidad de ir y decirle, mira flaquita, yo con tu hija a lo mejor, yo a tu ex marido, tu ex novio lo amo, pero vos y yo no tenemos por qué, y se lo dijo como tres veces, no tenemos por qué ser amigas. Y Lorelai, tipo, es la mujer más tranquila del universo. La flaca ni le va ni le viene.
Yo no me llamo una amiga más.
Claro.
Lorelai reacciona bastante bien igual. Como que todo el tiempo está como temerosa. Lorelai tiene una de las escenas más tontolas de toda la historia de la serie con Jerry, porque como que queda como, ay, perdón, sí, ay, te voy a dar juguito, sí. Ay, medio tontola, ¿me entendés? Como no la Lorelai que nosotros conocemos, que le hace frente a las piedras, ¿me entendés?
Sí.
Es como que realmente se siente apichonada por Jerry y por la presencia de Jerry, porque claramente ve un minón y además de ver un minón también ve la posibilidad de que Christopher rehaga su vida y no es con ella.
Eso es lo que ve. Ella ve eso. Después, el extra es lo que es Jerry. Pero lo que ella ve es que realmente se puso la camiseta y está jugando a ser un adulto. A mí lo que me encantó de la... Sí, me pareció... No lo quería dejar pasar el tema de Leonard. Me pareció una movida excelente. Muy Lorelai. Muy, muy buena. Creo que la aplicaría, de hecho.
Sí, pero lo que... un par de veces.
Bueno, yo la vi tarde, pero bueno, lo que más me gustó fue que Christopher la super conoce y le dice chao Leonard cuando se va.
Total. Y está muy bueno también que me encanta porque Jerry sigue siendo viborona y le dice, y ahora nos queda un huerfanito.
Ay, Dios.
Porque nos queda un chico aburrido ahora. Como que lo tenés que entretener, no lo tenés que entretener. En ese momento se decide... la tremenda idea de que Christopher acompañe a Lorelai a la cena de los viernes. O sea, una locura.
La última vez.
No se les ocurre mejor idea. Yo no lo puedo entender.
La última vez terminó todo bastante para el culo. No entiendo a quién se le ocurre llevarlo de nuevo.
Cuando fue lo de los abuelos, ¿no?
Los viejos casi se trompean, ellos terminaron en el balcón. Él le propuso casamiento.
Claro, termina todo muy mal la vez anterior.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Pero bueno, nada, se les ocurrió esa idea, salieron al ruedo y está bueno. Está bueno para crear más conflicto, como estamos acostumbrados en nuestras chicas Gilmore.
Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Bueno, como nombramos antes, hubo un debate en Chilton en el que nuestras chicas favoritas de Chilton, Rory y Paris, tienen que afrontar un debate sobre la eutanasia. En este debate, sus contrincantes son otro colegio en el que reaparece nuestro amado Brad con su cara de perro mojado y aterrorizado completamente por una Paris súper salvaje que está dispuesta a ganar como sea.
Lo amo porque, perdón, esto es un paréntesis, pero no sé si notaron que el actor, o sea, ahora, que no sé cuántos años tiene, tiene la misma cara que tenía Brad en la secundaria.
Sí, sí, sí. Los beneficios de la genética.
Es genial. Sí, me encanta ese personaje. No sé, aparece tan poco, pero me parece muy rico.
Lo disfruto un montón a Brad cuando aparece. En este debate, al fin y al cabo, las chicas tienen que estar a favor de la eutanasia y los chicos en contra. Después, el debate está muy correcto. No vamos a hablar de lo que pensamos cada una de la eutanasia. Quédense tranquilos que no los vamos a aburrir con eso. El tema principal es cómo las chicas... Por supuesto, el debate termina con Brad pisoteado en el quinto círculo del infierno. Está aterrorizado. Al ganar, hay un pedacito que la verdad que me pone muy mal. No sé si me pone muy mal, pero en el sentido de que me da mucha tristeza, que siempre ustedes saben que yo a Paris la amo con todo mi corazón y que siento mucha empatía hacia el personaje de Paris, porque cuando termina el debate, que Rory se está yendo con su familia, ella va y le dice, ganamos, y como que comparte con Rory todo esto del debate y toda la aventura del debate, y le dice, estaba pensando que nos reunamos para festejar y para evaluar los puntos positivos, y para esto y para lo otro, y Rory le dice, no puedo, está mi papá, vamos a ir a casa. Ah, entiendo, le dice Paris, como que se enoja, y entiendo también, porque dentro de su ansiedad y dentro de todo, sinceramente Paris en ese momento lo único que quería era una amiga con la que hablar del debate, de lo que habían logrado juntas también un poco, y me da la sensación de que pobrecita no tiene ni nadie con quien compartir ni siquiera lo bueno, ¿entendés? Lo malo ya sabemos que no tiene nadie, pero lo bueno tampoco, ¿me entendés? Porque nadie fue a verla, nadie, como que está muy sola en la vida Paris, entonces a mí me desespera el personaje, genera mucha empatía, está muy sola en la vida, pobrecita. Más allá de que a veces se comporta muy mal y se maneja muy mal, me da como ganas de abrazarla constantemente a Paris, tipo, aunque no se deje abrazar, por supuesto, pero me dan ganas de decirle, sí, charlemos de los debates, vení a casa, vení, vamos a tomar unos mates y charlemos, porque no tenés nadie con quien charlar, ¿me entendés?
Yo siento que en un punto es una incomprendida, más allá de que sea su universo y sea su mundo, lo de Chilton y entrar a Harvard, siento de verdad que está sola en ese sentido, como que su círculo íntimo no existe, es inexistente, y una vez que encontró a alguien que realmente tiene sentimientos y que se la banca y que no la juzga, que es lo que decimos siempre, que no la juzga en ningún momento, me parece que ella quiere aprovechar al máximo y sabe que, por ejemplo, Rory no le dice que no porque no quiere ver en qué se equivocaron, le dice que no porque realmente no puede, porque si no lo haría. De hecho, cuando practicaron acelerar las palabras por minuto antes del debate, Rory tranquilamente la podría haber echado de la casa, Lorelai podría haber hecho exactamente lo mismo, y no lo hicieron. Entonces yo creo que ella encuentra un refugio en las Gilmore, y también me da mucha pena cuando esa toxicidad que le sale, porque se ve que es la forma que ella tiene, esa coraza que tiene hecha para no demostrar lo que realmente es por dentro. También no podemos olvidarnos de uno de los personajes principales, ¿no? Bueno, secundario en realidad, pero que parece principal, que en este caso es Lane. Y por si no se acuerdan, Lane sigue castigada, porque parece que tiene un castigo de por vida por el tema de Henry y todo eso. Y es bastante divertido cómo lo llevan y cómo dentro de un castigo pueden contar una historia, ¿no? Lo que a mí me pareció muy bueno de esta parte es que la única actividad que está teniendo Lane en este momento es leer la Biblia, ir a misa, estar con la madre, tomar té, porque ni siquiera puede tomar otra cosa. Está súper aburrida, pero está totalmente entusiasmada por la salida de un álbum de una banda que en este momento no recuerdo, y sabe que es imposible que llegue a la casa o es imposible que ella pueda salir a conseguirlo. Y obviamente tiene a su mejor amiga que la va a ayudar. Y logran crear un plan que es totalmente brillante.
Es súper descabellado por completo. O sea, la realidad es que volvemos a lo mismo que hablamos en el 13. Es totalmente una loca idea siempre para poder lograr lo que ella quiere. La verdad que es horrible.
En realidad ella lo pide por Amazon y no le llega. Cuando Rory le cuenta que va a salir con su hashtag madrastra, que todavía no es pero bueno, más o menos. Le dice, comprame, aprovechá y comprame el CD y tráemelo. Y bueno, y el plan es básicamente que cuando Lane y la señora Kim van para misa, no me acuerdo si iban a misa, pero bueno, salían las dos muy preparadas, Kirk las paraba para preguntarles los horarios del negocio. Y la señora Kim le dice como diciendo, ¿sos tonto?
Claro, sí.
Entonces empieza, bueno, de lunes a viernes está el horario, los domingos está el horario. Mientras la señora Kim le dice los horarios a Kirk, pasa un hombre corriendo y tira el CD en la bolsa. Es un plan maestro, brillante, espectacular. Pero creo que lo más cómico y la sorpresa es que el hombre que pasa corriendo encapuchado es Michelle, que nunca más lo vemos vestido así. Me encantó cómo estaba vestido de gimnasia.
Sí, resolvieron muy bien el plan.
Claro, me encanta que se prenda con las de Rory. Por más que él se haga el que no quiere, en el fondo la ama.
Y que además estuvo corriendo por un montón de tiempo porque se cambió el horario.
Claro, era las 9 y le dijeron, nadie te avisó que era las 10.
Es súper importante también que el personaje de Michelle ayude a otros a ser libres, ¿no?
Sí.
Es súper importante. Te la tiro.
Sí, me parece, no lo había pensado y la verdad que sí. Es algo que me quedó siempre resonando desde la primera vez que lo vi. Me gustó muchísimo el significado de Michelle siendo el que participa. Y déjame comentar algo que no tiene nada que ver con la trama, ¿no? Pero no lo quería dejar pasar. Y lo digo ahora porque puede llegar a ser que lo noten. Viviendo en el mundo que vivimos y en la era en la que estamos viviendo, puramente consumista, que todo va tan rápido, me encantó detenerme en la vestimenta de este capítulo y de todos, obviamente.
Sí.
Pero ver con la simpleza que se vestían los personajes me pareció que le aporta muchísimo a la serie en general. Me llamó mucho la atención por las camperas que usaba Rory, por ejemplo, y la ropa que se ponía Lorelai. Que vos decís, hoy en día una serie te tiene que vender, no sé, mínimo electrodomésticos, ropa, maquillaje, peinado, todo tiene que ser una marca registrada. Y creo que es algo que está bueno resaltar de la serie, por lo menos de una televisión tal vez un poco más sencilla, en la que hay que enfocarse nada más y nada menos que en la historia.
Aportaba al universo y también creo que tiene que ver con una propuesta ya desde el guión mismo y desde la historia concebida como tal. Porque, como no son personajes consumistas, distinto es lo que pasaba, por ejemplo, casi para la misma época con Sex and the City.
Lo opuesto.
Claro, es todo lo opuesto. Tenían como el mejor modelito, los mejores zapatos, el pelo siempre planchado. Y la verdad es que las chicas, como no son así y andaban, tipo, se calzaban zapatillas y arrancaban a caminar Stars Hollow, mostrar un outfit totalmente distinto a lo que son los personajes no encajaba, no cuadraba en la serie. Fíjate que los que por ahí tienen como modelitos un poquito más actuales, en el sentido de más a la moda, si se quiere, pueden ser los personajes que vienen como Sherry, como,
sí.
o personajes como Emily y Richard, que la tienen toda, además. Entonces se pueden comprar cualquier cosa cuando quieran.
Es que claramente te hace un ruido. Vos la ves a Emily y decís, esa cartera es de autor, ¿entendés?
Sí, esa cartera vale mi alquiler.
Claro, ves el pelo de Sherry y decís, apa, existe el brillo, existe la nutrición desconocida.
Claro, sí.
Son personajes que vienen a romper totalmente con la estructura que nosotros conocemos. Y eso creo que también es re importante recalcarlo cada tanto, porque cuenta mucho sobre la historia. Y me encanta que hayan mantenido la simpleza en ese sentido también.
Sí, a colación y más que nada también, viste que nosotros mandamos a leer y a ver otras cosas. Les mando a leer la columna sobre Gilmore Girls, que se llama así, de Carolina Aguirre, que está en internet porque fue una columna que hizo para la revista de La Nación. Y habla básicamente de por qué, de alguna manera, como mujeres comunes y silvestres, nos llama mucho más la atención una serie que habla de nosotras, como Gilmore Girls, y no una serie de Sex and the City, por ejemplo, como Sex and the City, que habla de mujeres que no tenemos todos y todas el placer de conocer. Nos vemos representadas mucho más en, quizás, los personajes de Lorelai y Rory, y no tanto en los otros personajes de otra serie, por ejemplo. Así que les recomiendo esa lectura, que está interesante, es cortita. Personalmente, a mí me representa mucho, porque básicamente es todo lo que amo de Gilmore. La Habíamos dejado la trama de Lorelai, Christopher, Rory y los Gilmore. La habíamos dejado en que Jerry se iba con Rory y Christopher tenía el placer de acompañar a Lorelai a la mansión Gilmore a la cena de los viernes. Cuando tocan el timbre, oh sorpresa, porque llegan los reyes del drama, llegan a una casa en la que básicamente Emily, toda sorprendida de lo que está viendo y un poquito ilusionada, no vamos a mentir, porque dice, estos chicos están juntos. A mí no me joden que vienen juntos porque están juntos.
Sí.
Empiezan a tener un momentito en el que intercambian ideas. Pero Emily sabe que la presencia de Christopher solo puede significar una cosa, y es que está cubriendo el espacio de Rory. ¿Y dónde está Rory?
¿A dónde está mi amigo?
El principal problema, como todo en Casa Gilmore, es que no se cumpla con el contrato previamente establecido, archívese y publíquese. Vos me prometiste que venías todos los viernes y yo te quiero acá todos los viernes, llueve, nieve, truene, estés quebrada una pierna o estés al borde de la muerte. No importa, vos venís igual.
Sí.
Esto es un problema siempre que Rory cancela, porque se acuerdan todos los líos que hemos tenido, y ahora mucho más porque se entera Emily que está con la novia de Christopher.
Claro. Lo que yo creo que está bueno es que lo convencen a Christopher, va, casi que Christopher la convence a Lorelai y le dice, sí, vamos a la cena con tus padres. Y Lorelai dice claramente porque te aman. Y Rory le dice también, te aman. Y eso está buenísimo, cómo lo muestran, porque él llega a la casa y ni bien entra, lo adoran, como siempre. Porque él puede matarse a trompadas, puede hacer cualquier pavada que los Gilmore lo van a querer siempre. Porque fue, bueno, ya sabemos. Pero lo que tiene es que hay un quiebre total cuando se entera de que tiene una novia y que no es Lorelai. La cara de Emily es lo mismo que le hayan pegado una patada. Y a Richard no lo afecta tanto, pero creo que Emily es lo mismo que cachetearla, porque ella nunca va a perder las esperanzas. Creo que le va a costar muchísimo superarlo, más que a Lorelai.
Emily la quiere ubicar a Lorelai con Christopher desde el minuto cero. Ahora, con esta nueva información, por supuesto que arde Troya totalmente, y Emily se va a la cocina, toda drama queen, y Lorelai se da cuenta que la mamá se fue por algo y la sigue. Y ahí se da una discusión de las que nos tienen acostumbradas, que son cachetazo de hielo, cachetazo de hielo, cachetazo de hielo, cachetazo de hielo.
Tienen una pelea fascinante, como la llamo yo, así como son la cena de los viernes, yo creo que son las peleas de cocina, que son las más lindas de Gilmore. O son las que más material nos dan para hablar, especialmente las que son entre Emily y Lorelai, que desde el primer capítulo podemos ver que es el lugar, o sea, es el frente de batalla de ellas dos. Emily.
El lugar neutral.
Básicamente le dice a los gritos, a mí me parece que no da que Christopher tenga novia y que a vos te parezca bien. Eso es muy resumido lo que pasa.
Como si Lorelai pudiera decidir sobre la vida sexoafectiva de Christopher, ¿me entendés?
Pero aparte, Lorelai tiene una mentalidad deconstruida, ¿me entendés? Es mucho más abierta su mente. Creo que en un punto lo puede llegar a entender, por más que le duela o no, porque vos hay que entender una cosa, uno puede ser mente abierta, pero que aún así te duela una situación, ¿no? Que uno esté dispuesto a aceptar.
Total.
Christopher es el padre de su hija. Fue su gran amor, hasta el momento ella nunca amó como lo ha amado a Christopher, pero entiende que es momento de superar eso y de aceptar que Christopher tiene una nueva pareja. Y me encanta porque ella lo defiende muchísimo, no a Christopher, defiende el hecho. Y es algo que Emily, tal vez por una cuestión de generación, tal vez por una cuestión, no sé, de formación, no es capaz de comprender. Entonces amenaza con irse de la cena, como diciendo yo con todo degenerado no pienso cenar.
Claro.
Termina volviendo porque creo que su educación es mucho más fuerte y no es capaz de dejar un invitado sin cenar, ¿no? No vaya a ser cosa. Pero también, como todo lo que dice Emily, siempre la deja recalculando a Lorelai.
Sí, la respuesta y esta idea que deja pululando en la cabeza de Lorelai es básicamente que Lorelai no pudo reconstruir nunca su vida porque Christopher estaba dando vueltas. No sé, se echan la culpa mutuamente, son más tóxicos los dos. Pero bueno, el tema es que principalmente cuando Christopher se está... Nunca entendimos muy bien cómo llegó Rory a estar solo de vuelta. Pero bueno, están desayunando, se está despidiendo Christopher. Y Christopher viene como, bueno, espero que le hayan pasado lindo con nosotros de visita. Viene como en son de paz, ¿viste? ¿Por qué? Porque acabamos de vivir una situación de mierda, ¿no? noche. Yo sí. No te voy a hacer vivir otra situación de mierda. Viene como con onda, ¿viste?
Sí.
Y Lorelai, que está totalmente alimentada por la bronca de la madre, le lanza un montón de cosas que Christopher empieza como a decir, pero pará, vos me estás echando la culpa a mí, si yo no tengo la culpa.
Yo acá no es que sea una fundamentalista de Lorelai, pero a mí no me pareció un golpe bajo. No sé, capaz esté equivocada yo, capaz esté sesgada, pero me pareció muy honesto que le diga eso. No me pareció como que le esté echando la culpa. Es que yo creo que él lo agarró para otro lado porque tal vez está con cola de paja, no sé. Tal vez se siente que está en falta por lo que hizo, por venir con una persona nueva sin avisar, porque él capaz que en el fondo siempre quiso estar con Lorelai y Lorelai no lo permitió. Pero me pareció que fue una escena totalmente fuera de lugar.
En eso estamos muy de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es con un pedacito de la charla en la que, porque venía re bien abriéndose Lorelai, porque es totalmente justificado y cada palabra es válida, obviamente, incluso la que te hace doler. Pero lo principal de todo esto es que, de alguna manera, lo que Christopher agarró de esa charla es lo último que le dice, que es, pará, porque vos no me pediste permiso a mí para mostrarle a Rory a Max.
Ahí sí, ahí le doy toda la razón.
Está todo bien con que vos me digas que no pudiste recomponer tu vida porque siempre estaba dando vuelta el amor que nos teníamos, siempre estaba dando vuelta la inseguridad de si yo volvía o no volvía. Pero, por ejemplo, vos no tuviste la necesidad de compartir conmigo el tema de Max. Che, le voy a presentar a Max a Rory, no te jode, sos el padre. No debería joder, pero como regla de cortesía, preguntar. Siempre tenemos la herramienta de la pregunta.
Sí, de hecho, ella también en ese momento, no sé si es que lo buscó o qué, pero también terminó llamándolo a él en un momento en el que tal vez no daba.
Sí.
Eso me parece que la recriminación esa está
sí.
Muy bien puesta. Lo que no me parece es decirle vos me culpaste a mí, porque en realidad son los dos unos histéricos que
no pueden
uno con el otro. Entonces, a ver, con esto vamos a ir y venir, lamentablemente, por mucho tiempo en Gilmore. También habla mucho de las relaciones humanas y de que esto es muy, muy real. Uno puede agarrar las cosas, puede tomar lo que quiera de una discusión y en base a eso creer lo que a uno le parezca. Así que bueno, otra vez quedan las cosas mal, porque nunca van a terminar las cosas bien entre Lorelai y Christopher en cada visita a Stars Hollow.
Si Jess es el joven problema, Christopher es el adulto problema, porque siempre que aparece trae un problema, siempre.
Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.